El microscopio. El microscopio.
El doctor Gustavo Adolfo Penacino es bioquímico, doctor en genética y biología molecular de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Ha sido perito químico de la Policía Federal Argentina, integrante del Servicio de Huellas Digitales Genéticas de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires. Autor de más de 100 trabajos científicos, fue socio fundador, vicepresidente y presidente de la Sociedad Argentina de Genética Forense. Fue fundador y presidente de la Sociedad Latinoamericana de Genética Forense, de la cual es actualmente consultor. Es director de la Unidad de Análisis de ADN del Colegio Oficial de Farmacéuticos y Bioquímicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y presidente de la Fundación INGEN, Investigaciones Genéticas, que realiza estudios sobre paternidad y otros vínculos biológicos sin cargo o a bajo costo a personas de escasos recursos. Hoy el doctor Gustavo Adolfo Penacino nos habla sobre el Programa Internacional de Posgrado en Genética Forense.
Programa Internacional de Posgrado Fundamentos de la Genética Forense. Tres cursos en Santiago del Estero. Del 26 al 30 de septiembre, errores y dificultades de los análisis de ADN en casos reales. 24 al 28 de octubre, práctica de la genética forense. Y 21 al 25 de noviembre, estadística aplicada a la genética forense. Se van a llevar adelante en el Instituto de Medicina de la Universidad Católica de Santiago del Estero, como pueden ustedes ver en el flyer que acompaña esta nota, y cualquier otra consulta, biomedicina@ucse.edu.ar. Para hablar de esto, vamos a conversar nuevamente con quien sabe de este tema, que es precisamente el doctor Gustavo Penacino. Gustavo, un gusto volver a saludarte en el microscopio. Para aquellos que no hayan escuchado la nota anterior y antes de entrar al curso, ¿qué estudia exactamente la genética forense?
Bueno, la genética forense estudia las zonas variables en el ADN humano. ¿Para qué hace ese estudio de las zonas variables? Para poder identificar personas a partir de un fluido biológico. Por ejemplo, una mancha en la escena de un crimen, se le hace un estudio de ADN, que ese estudio implica la revisión de áreas llamadas de ADN basura o de ADN no codificante, y esas áreas no codificantes tienen muchas zonas variables, se estudia una serie de zonas variables que ya están perfectamente establecidas, y después se comparan esos resultados, ese patrón genético que se obtiene con esas zonas variables, se compara con él o los imputados que puede haber en el hecho criminal. Estas mismas zonas variables se emplean también en pruebas de paternidad, aprovechando que uno recibe una de las zonas, una parte de una zona del padre y otra parte de la misma zona de la madre, podemos hacer también estudios de paternidad. Esos serían los dos grandes usos que tienen los análisis de ADN de genética forense que hacemos nosotros. Todos estos análisis tienen una gran implicancia social, porque pensemos no solo en los hechos criminales, que bueno, obviamente la resolución de un caso criminal es importante a nivel social, sino también en las cuestiones de identidad. Nosotros hacemos especial hincapié en ese aspecto, que es la necesidad de cada uno de saber quiénes son sus padres, quiénes son sus hijos. Muchísimas veces, y esas veces las atendemos aquí en la Fundación sin cargo, sin cobrarles nada, muchísimas veces la gente no tiene la posibilidad económica de hacer un estudio de paternidad, y tampoco implica una cuestión económica. O sea, no es que hace un estudio de paternidad para cobrar una herencia o algo así, que también lo hay, es lícito, digo, pero hay muchos casos en los cuales no existe esa necesidad o ese interés de tipo económico, y simplemente existe un interés de saber el origen, y a partir de allí nosotros hacemos esos estudios sin cargo, acá en la Fundación INGEN, donde estamos en este momento trabajando.
Bien, como decíamos al principio, vamos a presentar el Programa Internacional de Posgrado Fundamentos de la Genética Forense. ¿Está relacionado con la Sociedad Latinoamericana de Genética Forense que acababan de fundar cuando te entrevisté la vez pasada?
La Sociedad Latinoamericana de Genética Forense engloba a todos los laboratorios que hacen ese trabajo de estudios criminales o estudios de paternidad en toda Latinoamérica. En este momento tiene más de 500 socios. Todos ellos trabajan en pruebas de paternidad o en casos criminales. Muchos trabajan en el área pública, otros en laboratorios privados. No hay ninguna distinción. Los socios son de cualquier área, siempre y cuando trabajen específicamente en genética forense. Entonces, esa masa de socios requiere grandes programas de capacitación, porque no todos tienen el mismo nivel. Nosotros vemos una gran diferencia entre las personas que trabajan desde hace 10 o 20 años en esto y los que recién se inician. Y hay que tener en cuenta que cualquier diferencia o cualquier defecto de capacitación puede provocar un grave daño cuando esa persona va y hace las pruebas de ADN, ¿no? Tanto en asignar erróneamente una paternidad como en actuar incorrectamente por allí en una causa penal. Todos estos programas de capacitación son enfocados por la Sociedad Latinoamericana de Genética Forense. Y también enfocamos desde la Sociedad Latinoamericana un control de calidad que se hace uno por año e interviene en todos los laboratorios que tienen esta especialidad de genética forense.
Bien, y ahora entrando al programa internacional de posgrado, ¿cuál es el objetivo que busca?
Bueno, como decíamos antes, uno de los grandes objetivos, si no el principal, de la Sociedad Latinoamericana es la capacitación. Y vamos a tener como docentes peritos que actuaron en causas como el crimen de Ángeles Rawson, como el de las turistas francesas en Salta, como el caso Nisman, y ellos mismos van a relatar todos los aspectos de las pericias y qué errores o qué dificultades hubo en esas pericias. Así que esto va a pasar en el primer curso. El primer curso abarca un subtítulo que es errores y dificultades de los análisis de ADN en casos reales. Entonces, bueno, vamos a presentar esos casos reales que han conmovido a la opinión pública argentina y los mismos peritos que trabajaron en eso van a explicar su punto de vista y cuáles son las cosas que se podrían mejorar para el futuro. Los asistentes a los cursos, los alumnos, son personas que ya trabajan en el área. La mayoría de ellos trabaja ya en genética forense. Puede haber alguno que está empezando y tal, pero los que más aprovechan estos posgrados son quienes ya tienen un trabajo en un ámbito oficial o privado, generalmente en laboratorios oficiales. Este posgrado especialmente lo estamos enfocando en los nuevos laboratorios que se han generado en toda Latinoamérica y también en la Argentina, en laboratorios oficiales, en los cuales no siempre la gente que trabaja allí ha tenido oportunidad de una preparación importante, ¿no? Que generalmente llaman a concurso y, bueno, se presenta quien más o menos tiene una idea y de acuerdo al lugar donde están ubicados, porque están ubicados en distintas zonas de la Argentina, de acuerdo al lugar donde están ubicados se presenta más o menos gente y de acuerdo a quienes se presentan eligen a quien podría llevar adelante el trabajo, pero no siempre teniendo en cuenta una estricta preparación previa.
¿Y hay que tener alguna especialización determinada para cursarlo? ¿Quién, cómo se puede cursar?
En principio no se requiere ninguna especialización, salvo profesiones relacionadas, como ser bioquímico, médico, licenciado en genética. Hay una cantidad limitada de vacantes, pensamos en unas 30 personas como máximo, como alumno, porque también tiene un área práctica, y esa área práctica no se puede cursar bien si hay mucha gente. Pensamos en unas 30 personas aproximadamente y se le da prioridad a quienes tienen una preparación previa y un trabajo usual en el área. De todas maneras, como decía, si llega a haber vacantes también podrían presentarse como alumnos profesionales que están empezando a trabajar en el tema o con interés en el tema.
Vez pasada comentabas una difícil situación en Latinoamérica sobre la base de datos de ADN para hechos delictivos, que uno imagina que tiene que haber, como en las huellas digitales, en macro algo, en micro, en ADN. ¿Hay registros? ¿Se ha podido avanzar desde entonces en esto?
Lamentablemente todavía no hay a nivel nacional una base de datos. Esto lo venimos proponiendo, la otra vez también lo habíamos comentado, lo veníamos proponiendo desde el año 2003. Hacia el año 2006 aproximadamente comprobamos que no se iba a hacer nada a nivel nacional, es más, personalmente me lo dijo un ministro del año 2006, que mientras estuviera el gobierno que estaba no iba a haber una base de datos nacional porque era que podía provocarle una cuestión psicológica al imputado de un delito estar en una base de datos, algo era muy, muy raro el tipo de argumento. Pero bueno, el hecho es que me dijeron en 2006 que no se iba a hacer y efectivamente hasta hoy no se ha hecho. Cuando pasó esto, a nivel nacional, comenzamos a propiciar bases de datos en las provincias, porque como sabemos, la ley provincial es distinta y puede haber bases provinciales, y de hecho se generaron varias bases provinciales. Mendoza tiene una, San Luis tiene otra, Misiones tiene, hay varias provincias, Tucumán está desarrollando otra, Chaco también. Hay varias provincias que ya están en un estado más avanzado y otros están empezando. Lo ideal sería ahora, en esta etapa, generar la base nacional para que después no hubiera discrepancias entre las leyes provinciales y hubiera que adaptarlas. Pero bueno, en aquella oportunidad, estoy hablando de hace ya 10 años, encontramos esta vía de tratar de hacerlo a nivel provincial como la única manera de conseguir algún tipo de resultado. Por eso, lo ideal sería que todas las provincias se adscriban a una base nacional y adapten los códigos de procedimiento de acuerdo a lo que especifica cada provincia, adapten los códigos de procedimiento entonces a esa base. Pero bueno, mientras no tengamos esta iniciativa ya funcionando, tendremos que conformarnos con que las bases de datos provinciales continúen en vigencia.
Gustavo, ¿es posible utilizar las técnicas aplicadas en genética forense para estudios filiatorios de ADN de personas vivas? ¿Y se utiliza el mismo método para establecer paternidad, por ejemplo, entre individuos vivos e individuos muertos?
Sí, las técnicas son exactamente las mismas. Todo lo que nosotros hacemos se puede aplicar tanto a una mancha en la escena de un crimen, como a un hisopado bucal para una determinación de paternidad, como a como a un material cadavérico, a unos restos óseos, o a pelos, a colillas de cigarrillo. Las técnicas y los marcadores que se analizan son exactamente los mismos.
Claro, y sobre ello, ¿qué tipo de muestras se pueden utilizar?
Cualquier tipo de muestras, cualquier cosa que pueda tener ADN humano puede rendir o dar lugar a un patrón genético. Hasta simplemente, si este micrófono que estoy usando, si hacemos un hisopado de ese micrófono, vamos a encontrar células de descamación de mi mano y con eso podríamos obtener un patrón genético. O sea, hoy día ha evolucionado mucho la genética forense y tenemos resultados aún con muestras mínimas. Por supuesto que no es nada mágico y también puede ocurrir que haya una mezcla tal de patrones genéticos en un micrófono o en un elemento que no pueda ser interpretable el resultado. En principio se puede hacer. Después hay que ver cada caso particular si es que obtenemos resultados que se puedan evaluar o no.
¿Y qué requisito es importante para la toma de muestra e identificación? ¿Se cometen errores en esa etapa del proceso?
La mayor parte de los errores de todo el método están en esa etapa, en la etapa desde que ocurre el hecho delictivo o desde que se toma la muestra hasta que ingresa al laboratorio de ADN. Porque dentro del laboratorio, que obviamente también, como todos sabemos, todos trabajamos en laboratorio, sabemos que se pueden cometer errores también adentro del laboratorio, pero la mayor parte de los errores que hay ocurren fuera del laboratorio, antes de llegar. Y los principales errores son o contaminar la muestra hablando encima de ella, o tocando o manipulándola inadecuadamente, o también de conservación, porque es obligatorio colocar las muestras en bolsitas de papel, nada de plástico, ni polietileno, ni tubo cerrado, y a veces en la ilusión de que van a preservar mejor la muestra, la colocan por ejemplo en un tubo cerrado o en una bolsita de polietileno, y eso hace que el ADN se degrade y cuando llega al laboratorio ya no tiene más material genético.
¿Y existen contaminantes o interferentes que produzcan un cambio en los resultados?
Bueno, cambios en los patrones genéticos no, pero sí se puede producir una degradación del ADN que contiene la muestra, eso sí. Y esa degradación rinde como resultado que no se obtienen resultados evaluables. O sea, no es que va a aparecer el patrón de un individuo distinto porque hay una contaminación con un reactivo, salvo, obviamente, que uno cambie el ADN, o sea, si uno se equivoca y pone el ADN del individuo B en vez del A y cree que era el A, va a tener un resultado distinto, obviamente. Pero digo, salvando ese tipo de errores, la cuestión de la contaminación con elementos que puede haber en el laboratorio solamente ocurre producen la degradación del ADN y no el cambio del patrón genético. En cierto modo es un cambio porque la degradación implica también unos resultados que si no se entiende bien cómo funciona este método, hemos visto en laboratorios que hacen pruebas de ADN que informan eso como mezcla de patrones genéticos, porque da resultados que pueden llegar a confundir, la degradación del ADN me refiero, ¿no? Y hemos visto casos de informes presentados que tienen esta falla, que creen que es una mezcla de patrones genéticos y en realidad es un ADN degradado. Eso es muy serio porque en esa mezcla pueden llegar a distinguir individuos que realmente no estuvieron ahí. O sea, concretamente, hay situaciones, hay zonas grises en las cuales puede, por error del laboratorio, por artefactos que se generan, puede dar lugar a confusión en los resultados. Lo más habitual es que el ADN degradado no se puede evaluar y no simplemente da que no tenemos resultado evaluable.
Gustavo, hay muchos genetistas forenses. ¿Dónde se han capacitado los que hay? ¿Están abriendo camino ustedes o hay otros sitios en los cuales tienen más historia andada?
Lamentablemente hay muy poco de esto, hay muy poco, y sí hay cursos aislados y este tipo de iniciativas como la nuestra, ¿no? Nosotros tratamos un poco de llevar esa iniciativa un poco más allá, ¿no? Y estamos armando estos posgrados con la idea de armar especialidades o algo más, más concreto, pero este es un mal o un problema de toda Latinoamérica. Por eso los cursos, nosotros hacemos cursos a distancia, por ejemplo, que son más bien básicos, ¿no? Son para gente que está empezando a trabajar. Y esos cursos a distancia los filmamos en el año 2009 y los queremos discontinuar porque ya quedaron antiguos, ¿no? Parte de lo que dicen es antiguo, pero todos los años nos piden que lo volvamos a dar porque tienen empleados nuevos en los laboratorios, así que quieren que lo hagan aunque sea para tener una idea de esto. Entonces hay como una gran avidez. Esos cursos los hace gente de España, de Estados Unidos, de Portugal, de cualquier lugar. Nos está mostrando que hay una avidez por entender estas tecnologías y bueno, por poderlas aplicar eventualmente en el trabajo diario.
Bien, y por último, Gustavo, ¿qué expectativas tienen para este programa internacional de posgrado?
Sí, generalmente tenemos muchos más inscriptos de los que podemos recibir en el curso. Por eso, en este posgrado la idea es inscribirlos a todos y ver, de acuerdo a un pequeño CV que pedimos que nos envíen, seleccionar a los 30 aproximadamente que van a poder participar del mismo. De todas maneras, la idea es repetir estos cursos cada año o cada dos años. Poner el entusiasmo en la capacitación y en las ganas de aprender, ¿no? A mí me gusta mucho cuando entrevisto gente que tiene ganas de aprender y que vos lo ves con el interés y las ganas. Lamentablemente en los últimos años, esto creo que lo dicen todos los adultos grandes de edad, ¿no? Lamentablemente en los últimos años no vemos tanto entusiasmo en la gente joven por aprender técnicas nuevas y demás. Cuando nosotros queremos contratar a alguien para el laboratorio, te preguntan cuánto voy a ganar y cuántas horas trabajo. O sea, ¿qué tengo que hacer? No está dentro del rango de preguntas. Y me acuerdo que nosotros hasta gratis trabajábamos para aprender, ¿no? Es como que ha cambiado mucho la manera de encarar el trabajo y la actividad de uno, ¿no? Yo no quiero ser presuntuoso, digo, lo que tratamos de hacer es tener una visión muy general y que venga gente que hace esto mismo en muchos países. Fíjate que tenemos invitados como de 8 o 10 países, profesores y personas con mucha formación dentro de esos lugares. Generar un curso como este requiere un presupuesto muy, muy grande que no siempre se recupera cuando se lleva a cabo el curso. Por suerte, aquí la Universidad Católica de Santiago del Estero y el Poder Judicial de Santiago del Estero se han puesto de acuerdo y han hecho el aporte para que podamos hacerlo al curso, pero que no sé si van a recuperar después con el costo de las inscripciones. Es un gran esfuerzo el hacer estos cursos, es un gran esfuerzo económico, además de lo que podemos decir desde lo académico, pero es un gran esfuerzo económico el hacerlo y no siempre se recupera lo que se invierte.
Muchísimas gracias, Gustavo Penacino, por tu participación hoy en El Microscopio.
Bueno, gracias a vos, nos vemos. Gracias.
Y le recordamos a la gente Fundamentos de la Genética Forense Santiago del Estero, 26 al 30 de septiembre, 24 al 28 de octubre y 21 al 25 de noviembre. Toda la información acompañando esta nota pertenece al Instituto de Medicina de la Universidad Católica de Santiago del Estero, biomedicina@ucse.edu.ar.